Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 10 al 13. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 al 13, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oremos, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Te pido, Señor, que sea tu nombre glorificado, tu pueblo bendecido. Ayúdanos, Señor, a meditar y reflexionar y tomar decisiones con respecto a este punto, Señor, que tú quieres comunicar a tu iglesia. Señor, abrimos nuestro corazón de par en par y ayúdanos a tener el discernimiento necesario y a dar los pasos requeridos, Señor, para poder tener la victoria y mantenerla todos los días de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos laves y nos purifiques en tu sangre. Señor, bendice a la iglesia y todo aquel que escuche esta palabra, Señor, pueda ser de bendición. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. Hace unos 2 años atrás hicimos un viaje con mi esposa y estuvimos en una presentación donde hacen botellas. Entonces todo aquello era un espectáculo, la manera en que, como parece tan sencillo, como inflan aquel vidrio incandescente y van formando no solo botellas sino distintos artículos. Después de esa exhibición, entonces la persona que estaba haciendo esta demostración dijo, bueno, si alguno de ustedes quiere llevarse algún recuerdo, pues pueden pasar a la siguiente sala, que el lugar estaba muy lleno. Entonces yo me había quedado a un lado, Dorita estaba por otro lado. Entonces cuando ella salió, en ese cuello de botella, en la puerta, había una persona, más o menos de mi estatura, que tenía una camisa muy parecida a la mía. Y entonces Dorita no se dio cuenta y le agarró la mano. Iba con él. Y entonces cuando yo me le quedé viendo, entonces yo me empecé a reír. Yo dije, aquí algo va a pasar. Y efectivamente, después de unos momentos, ella pegó el grito, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? El problema es que cuando se aglomera la cantidad de personas, y que claro, la camisa era muy parecida y la altura también de esa persona que iba ahí, ella se confundió. Digo esto solamente para ilustrarles algo que está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, y es que hay muchos líderes que se han aglomerado en la puerta, que han de alguna manera han confundido al pueblo de Dios, y algunos le han agarrado la mano como que fuera su cabeza. En este caso, mi esposa pensó que era su cabeza la que iba ahí. Pero no. ¿Cuántos hoy en día le han tomado la mano a un líder, sea desde el punto de vista político, religioso, empresarial, aún dentro del mismo hogar, haciendo sentir como que es la persona que debe de gobernar su vida? Y por eso siguen sus preceptos a ciegas, no importando el costo, el precio a pagar. En la iglesia de Corinto estaba ocurriendo esta situación. Algunos empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Es decir, ellos habían sustituido en una manera indirecta la cabeza de la iglesia, que es Cristo, por esos líderes. Y quiero decirles que eso es algo sumamente peligroso. Por lo tanto, hermanos, que sea el Espíritu Santo en esta oportunidad que abra los ojos de nuestro entendimiento y entendamos que la cabeza de la iglesia, la cabeza de cada cristiano, se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso quiero hablar bajo el tema, no pierdas tu cabeza. No pierdas tu cabeza. En los primeros versículos de este capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla aquí, inspirado por el Espíritu Santo, sobre el desarrollo del milagro de la salvación. Quiero que lea conmigo los primeros 2 versículos del capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y ponga mucha atención a esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Dice aquí, a los que han sido santificados en Cristo, y a la vez dice, llamados a ser santos. ¿Parece esto una contradicción? No. Aquí se nos está hablando sobre el desarrollo del milagro de la salvación, en dos momentos muy interesantes. Primero es lo que se conoce como la santificación instantánea. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, dice aquí claramente que hemos sido santificados en Cristo. Cuando Cristo vino a su corazón, usted fue limpiado, purificado, apartado para Dios. Ocurre ese milagro. Por eso, cada cristiano nacido de nuevo es un santo. Aunque no lo parezca, pero es. La Biblia así nos lo dice. Hemos sido santificados. Por eso Pablo, cuando les escribe a otras iglesias, dice, a los santos que están en Filipo, en Tesalónica. Porque en el momento que usted y yo recibimos a Cristo, Dios nos ha limpiado. Porque la palabra santificación o santo significa que he sido apartado. Apartado de lo pecaminoso y dedicado a lo que le pertenece al Señor. O sea, una separación. Pero, note esto, ese es un milagro instantáneo. Es algo ya consumado. Pero dice aquí la siguiente frase, llamados a ser santos. Es decir, que ese milagro que yo ya recibí tiene que tener un desarrollo. Esto se conoce como la santificación progresiva. De ahí que la palabra de Dios, por ejemplo, allá en primera Tesalonicense, en el capítulo 4, en el versículo 3, aquí la Escritura nos habla acerca de la voluntad de Dios en este sentido. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Le está hablando aquí a una iglesia que ya había sido santificada. Es decir, que ya había experimentado ese milagro interno, pero necesitaba ser desarrollado. Así que la santificación, es decir, el apartarnos y mantenernos limpios delante de los ojos de Dios, tiene que ser algo que tiene que ser realizado día tras día. Es decir, en la dependencia de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, en la obediencia a la palabra. Entonces, todo esto, hermanos, es importante que lo entendamos, porque en la medida que un corazón, una vida, se está entrando a esa santificación progresiva, a ese desarrollo de esa madurez espiritual, comienza a ocurrir algo, entre muchas cosas, es el discernimiento espiritual. Los ojos de ese cristiano vienen a ser como ojos de una águila, espiritualmente hablando. Su discernimiento es mucho más agudo. Es decir, que si nosotros procuramos esa santificación progresiva, entonces Dios va a empezar a formar en nosotros una bendición tan grande que necesitamos hoy más que nunca, y es poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre todo aquello que se está hoy en día disfrazando como verdad, pero no lo es. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12 que sin santidad nadie verá al Señor. La santificación es sumamente importante para muchas cosas, pero ahora solamente me quiero enfocar a la parte del discernimiento. En otras palabras, una persona que no procura este milagro de la santificación progresiva va a quedar anulado y va a ser una persona víctima del error. Y Dios provee los recursos de gracia para el desarrollo de esa madurez espiritual. Pablo les empieza a mencionar por el Espíritu Santo lo que Dios le había concedido a esta iglesia como un abono para el desarrollo. Lea conmigo los versículos 4 en adelante. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí menciona, en primer lugar, que esta iglesia había sido enriquecida en la comunicación de la palabra. O sea, esa iglesia era una iglesia que testificaba, evangelizaba, enseñaba, predicaba. Por eso dice, en toda palabra. Pero más adelante dice, en toda ciencia. aquí vemos la riqueza del conocimiento bíblico. No eran personas ignorantes, Dios los había enriquecido, y eso es importantísimo. El conocimiento de la palabra, como también la comunicación de ella, nos ayuda a crecer espiritualmente, a desarrollar nuestra vida cristiana. Pero a la vez menciona otro elemento, y es el poder de Dios. Porque, mire, en esta iglesia se movían los dones de milagros, de sanidad. Y eso es importante hoy en día, no solamente para aliviar el dolor humano, sino también para desarrollar nuestra vida espiritual. El versículo 6 dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo fue confirmado ese testimonio? En el capítulo 2 ya lo menciona, y es a través del poder de Dios. Entonces, el poder de Dios es importante para que nosotros, hermanos, al disfrutar de sus manifestaciones, nosotros podamos, hermano, crecer en la fe, crecer espiritualmente. Pero también, hermanos, Pablo les está diciendo que ellos tenían otra riqueza que los ayudaba a madurar, que eran los dones del Espíritu Santo. Dice en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, esta iglesia tenía los 9 dones del Espíritu Santo, como es el don de palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, profecía, interpretación de lenguas, don de lenguas, don de milagros, dones de sanidad, etcétera. Todos los dones estaban funcionando en esta iglesia. Era una iglesia muy llena de la gloria de Dios. Y esto Dios lo había derramado para que la iglesia madurase. A la vez, otra riqueza que esta iglesia contaba para que la santificación progresiva pudiese desarrollarse era la riqueza de la seguridad de la ayuda de Dios. En el versículo 8 y 9 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está hablando que Dios es fiel y va a ayudarnos a terminar la carrera cristiana. O sea, nosotros, hermanos, como cristianos no tenemos por qué estar pensando que vamos a fracasar, sino que aquí la Biblia me asegura, aún en Filipenses, en el capítulo 1, nos dice la Biblia que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. O sea, esta iglesia contaba con todos los recursos de la gracia de Dios para crecer, pero no utilizaron esos recursos para madurar. Al contrario, se quedaron enanos y espiritualmente hablando. Esto me recuerda el caso de la parábola de la vid que dio uva silvestre allá en el libro de Isaías. Una vid escogida, abonada, cuidada, la mejor clase de semilla, sin embargo, dio uvas silvestres, muy ácidas y amargas. Y el Señor en esa parábola lo que está tratando de enseñar es que a pesar de que Él hizo la provisión de gracia para que la nación de Israel pudiese ser diferente, decidió irse por el camino contrario. Y eso es lo que pasó con esta iglesia. Con muchos recursos espirituales, como he mencionado, una gente que comunicaba el Evangelio con conocimiento bíblico, con el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo moviéndose, la certeza y la seguridad de la fidelidad de Dios para ayudarles en todas las cosas. Sin embargo, no crecieron espiritualmente, por lo menos hasta el momento en que Pablo escribe esta epístola. Por eso, en el capítulo 3, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Se habían quedado estancados espiritualmente hablando. Hermano, esto va a traer hoy en día, como sucedió en aquella época, un problema de discernimiento espiritual. Como ellos eran niños espirituales, entonces, por esa falta de discernimiento, empezaron a formar partidos políticos y religiosos, más bien, dentro de la iglesia. Por eso decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y entonces Pablo, y en el capítulo 3, Dice esto: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. En otras palabras, no se dan cuenta que estas son evidencias de la inmadurez espiritual. Así que, hermano, por eso es importante el desarrollo de la santidad progresiva. El milagro que Dios ya me dio tiene que desarrollarse, porque me va a ayudar a comprender de dónde viene la fuente de mi bendición. Ellos se lo estaban atribuyendo al hombre y no a Dios. Para esto tenemos nosotros que colaborar. No debemos dejar todo en las manos de Dios. Dios hace lo más grande, pero Dios siempre va a pedir nuestra colaboración para poder madurar espiritualmente. Y Pablo le dice en el versículo 10, la primera parte: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hay un ruego. Aquí está apelando a la voluntad, al entendimiento de cada persona. Aquí existe una decisión que usted y yo tenemos que tomar, hermanos. ¿Y saben cuál es? Tomar una decisión para madurar en cuanto a mantener la unidad de pensamiento en la iglesia. Y dos, procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Es algo que debemos nosotros de mentalizarnos como algo que no es, hermanos, no está puesto en la mesa para ser negociado. Eso no se puede negociar. Es algo que yo tengo que tomar en mi corazón, y es procurar la unidad de pensamiento. Por eso dice que habléis todos una misma cosa. El ruego es para que usted y yo tomemos una decisión de pensar todos conforme a la palabra. Tenemos nuestra diferencia de distintos ángulos, lo podemos analizar, pero esas diferencias, cuando nosotros las vemos a la luz de la palabra y todos nos conformamos a la palabra, entonces lo que ocurre es que vamos a pensar unánimemente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban los 120, estaban unánimes juntos, es decir, estaban en una misma mente. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa por decir en un matrimonio? Que no tienen una misma manera de pensar. Lo que ocurre son disensiones que amenazan el vínculo matrimonial y lo ponen en riesgo hasta el divorcio. ¿Por qué? Porque no están pensando unánimemente conforme a los principios de la palabra. Entonces, cuando Pablo dice acá claramente: os ruego pues, hermanos, en otras palabras, tomemos la decisión. Esto es algo que yo, no es un ángel que del cielo que lo va a hacer por mí, es algo que yo tengo que decidir. Es desistir en mi manera de pensar y pensar conforme a la palabra. Si un hombre, una mujer se ponen de acuerdo que van a pensar conforme a la palabra, entonces van a caminar juntos. Y cordón de tres dobleces, dice la Biblia, no se rompe fácilmente. Es importante mantener la unidad de pensamiento, porque de otra manera, el no tenerlo nos va a impedir crecer. Y la otra posición, la otra decisión, es procurar la unidad del cuerpo. Dice aquí: y que no haya entre vosotros divisiones. Cuando el profeta Elías estaba en el monte Carmelo y aquel milagro donde Dios hizo descender fuego del cielo, el propósito fue traer a toda una nación a un solo pensamiento, que Dios es el único que existe, que no hay otros dioses. Jehová, Dios de los ejércitos. Y no solamente traer la unidad de pensamiento, sino la unidad de nación. Porque cuando ocurrió el milagro, todos empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se da cuenta que el propósito de este hombre era unificar. Mi pregunta es para usted: ¿cuál es su objetivo en su matrimonio, en su familia, en donde usted trabaja? ¿Cuál es su actitud dentro de la iglesia? ¿Es dividir o unir? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su visión? ¿Por qué quiere el respaldo de Dios? ¿Para unir o para dividir? ¿Por qué quiere tener ciertas oportunidades ahí de una mayor posición de autoridad en el trabajo? ¿Para unir o para dividir? La Biblia nos habla que si yo quiero madurar, me dice que tengo que tomar una decisión, y esa decisión es: Señor, quiero pensar conforme a tu palabra. Y si todos pensamos de esa manera, entonces vamos a tener un mismo criterio y nos vamos a poner de acuerdo, y luego vamos a procurar la unidad de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de la familia, la unidad de la nación, la unidad laboral, la unidad en el campo educativo, en todo. Hermano, una de las cosas que más tristeza da es que nosotros, aún como nación, no estamos unidos, porque no estamos de acuerdo en un pensamiento. Y si todos nos ponemos de acuerdo en la palabra, independientemente del trasfondo cultural, social, económico, pero si pensamos conforme a la palabra, vamos a entrar en esa unidad para hacer frente a cualquier necesidad. Pero si no tenemos este pensamiento que nos unifica, sino que son pensamientos humanos, entonces lo que va a producir es distanciamiento. Por eso, en el versículo 11, Pablo notó que en la iglesia de Corinto habían entrado otros pensamientos que estaban trayendo división. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere contiendas entre nosotros. Lo que quiere es armonía. Hermanos, cuando el hombre que tenía la mano seca, cuando Jesús le dijo: extiende tu mano, ese hombre colaboró al hacer un esfuerzo de voluntad, y cuando extendió la mano, dice la Biblia, le fue restaurada. Él colaboró. Dios le entregó a Adán un jardín y le dijo que lo labrase. Dios nos ha entregado la salvación, nos ha dado cosas tan lindas. Entonces, pero el Señor dice: bueno, ahora tienes que trabajar lo que yo te he entregado. Si la vida espiritual Dios nos la ha entregado, entonces Dios dice: muy bien, quiero que colabores conmigo. Entonces, quiero que colabores pensando una misma cosa. En otras palabras, dale muerte a tus ideas y acepta mis ideas a través de la palabra. Y además de eso, no seas cizaña. No debes de producir división. No procures apartar a nadie, sino al contrario, unir. Como el caso del matrimonio, lo que Dios ha unido, dice la Biblia, ningún hombre lo separe. Hay personas que tienen esa misión de separar y no de unir. Con esto no estoy diciendo que debe tomar el espíritu de Cupido, no, eso no es otra cosa. Lo que quiero que quede claro, hermanos, es que su misión y la mía debe de ser la unificación, la unidad del cuerpo de Cristo. Al tomar esa decisión, entonces, que es la primera colaboración para madurar, la segunda es analizar todo desde la perspectiva espiritual para no perder nuestra dependencia de Cristo. Todo tengo que analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Jovencita, analiza a tu novio a la luz de la Escritura, no a lo que él te diga. Él te puede presentar que es el mejor joven, el más inteligente, el más guapo, el etcétera, etcétera. Analízalo a la luz de la palabra de Dios. Que pase el análisis de las Sagradas Escrituras. En todas las áreas de la vida debemos de caminar de acuerdo a lo que está escrito. Cuando una persona no ha madurado, no toma en cuenta el discernimiento que la palabra de Dios le puede dar. Y es ahí donde comete errores. Es ahí entonces cuando puede caer en las trampas que el diablo le ha tendido. A Jesús le tendieron una trampa cuando le dijeron de quién era esa inscripción. O más bien le hicieron una pregunta: ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesús pidió una moneda. Y él dijo: ¿de quién es esta inscripción? Y le dijeron: de César. Y Jesús dijo: dado al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A través del discernimiento espiritual, Jesús pudo entender la trampa que le habían tendido para poderlo capturar y meterlo preso. Pero él, por el Espíritu, pudo saber y tomar las decisiones y dar la palabra adecuada. De igual manera, el Señor quiere que usted y yo, hermanos, podamos analizar todo lo que ocurre a nuestro alrededor a la luz de las Sagradas Escrituras para no equivocarnos. Esta iglesia empezaba a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Entonces Pablo dice claramente: bueno, ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Pablo? Dice en el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto es según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De ahí que Pablo tenía un entendimiento distinto, ellos no. Hermanos, hoy en día quiero que tengamos un sumo cuidado de no seguir hombres, sino seguir a Cristo el Señor, para evitar las contiendas dentro de la iglesia, para evitarlas. La palabra contienda, que está aquí en el versículo 11, en griego significa riña, contención, lucha, expresión de enemistad. Dios no quiere eso. Pero hay algunos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y lo que hacen es traer división. Desde hace algunos años atrás, se ha venido exaltando el humanismo, se ha venido exaltando el liderazgo dentro de las iglesias y dentro del mundo empresarial y también político. Si no ha analizado este fenómeno, es donde las personas están yendo incondicionalmente detrás de esos líderes y los están aceptando como su cabeza. Por eso el tema de este mensaje, no pierdas tu cabeza, que es Cristo el Señor. Porque es muy peligroso el hacer eso. De ahí que vemos, hermanos, por ejemplo, hace unos 2 años atrás, me encontraba en un país aquí en América Latina, y me dio mucha tristeza el poder escuchar que en una iglesia, un día como este, unos estaban apoyando una posición política y el otro resto de la congregación apoyaban otra posición. De tal manera que llevaron pancartas a la iglesia. Y empezaron unos a ovacionar a ese líder y otros no. El punto es que se puso tan grave que se empezaron a dar de golpes en la iglesia. ¿Por qué? Por seguir hombres y no seguir a Cristo el Señor. Esas divisiones, hermanos, no deben de ocurrir. Y creo, hermanos, que hago un llamado en el nombre del Señor Jesús a toda la iglesia a no permitir que ninguna posición política divida la iglesia del Señor Jesús. En la iglesia caben todos, independientemente cuál sea su posición. Nuestra misión como iglesia es presentar el evangelio a toda criatura, pero que esas posiciones no dividan el cuerpo de Cristo. Es más, algunos cuando preguntan, y por cierto no debe de preguntarlo, ¿cuál es tu posición política? Y mencionan X partido, ya no lo saludan como hermano en Cristo, lo miran como enemigo. Esto va a producir, hermano, miren, unas actitudes que Dios no quiere que existan dentro de la iglesia. Todo esto es una preparación para la plataforma, y quiero que lo vean así, hermano, para la manifestación de un liderazgo a nivel global, porque ahora la gente se está yendo detrás de los líderes, sean de la iglesia o fuera de la iglesia, para aceptar el liderazgo a nivel global. Y quiero que ponga mucha atención, eso es lo que yo creo, posiblemente me equivoque. Pero a raíz de esta situación financiera a nivel internacional, que dentro de unos 2 años va a ser tan difícil, que se va a levantar un líder con una posición mesiánica, económicamente hablando. Y la gente se va a ir detrás de ese líder. Los gobiernos de la tierra van a decir, ahora centralicemos el poder en esta persona. Y ahí viene el control o el sistema económico llamado 666. Porque la gente está siguiendo a un líder humano y no a Jesucristo, nuestro Salvador. Pregunto, ¿quién es su cabeza? Cuando la gente que estaba en la iglesia de Corinto decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o Cefas, ¿Qué están diciendo? Ellos, es Pablo, es mi cabeza. Apolos es mi cabeza. ¿Sabe qué, estimada hermana, estimado hermano? ¿Sabe quién es su cabeza? Si es que ha nacido nuevo, su cabeza se llama Jesucristo, nuestro Salvador. En la iglesia del Señor Jesús, hermano, ningún pastor, ningún predicador, ningún evangelista, ningún líder cristiano es su cabeza. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Así que cuando usted diga, yo soy de Jesucristo, levante su cabeza y hágalo con orgullo, pero no se gloríe en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque le estoy atribuyendo una posición mesiánica a ese hombre. ¿No se han dado cuenta algunos que ese error lo han cometido aún hasta en el mismo matrimonio? Las esposas algunas ven en su líder, en su cabeza, como el Mesías. Bueno, después de muchos años de casado no lo ven así. Al principio era el Salvador, era el ensueño y se convirtió en una pesadilla. Así será para todo aquel que quita a Cristo por Barrabás. Jesús es su cabeza, estimado hermano, si es que usted ha nacido de nuevo. El decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿qué es eso? Estoy diciendo que mi dependencia, mi fidelidad, mi entrega, se la debo a un ser humano. No, no, cuidado con eso. Eso es pecado. Eso es pecado. Además, necesitamos crecer espiritualmente y ver todo, analizarlo todo desde la perspectiva espiritual, no solamente para evitar las contiendas, sino para evitar el peligro de confiar en el hombre como una esperanza mesiánica, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Quiero decirles con toda certeza, y si este fuera mi último mensaje, que así sea, pero le voy a decir esto: ningún pastor de esta iglesia, hermano, y los que puedan venir, usted no tiene que poner o entregarse a esa persona. El único a quien tiene que entregarse es a Jesucristo, el Salvador, a su Señor. Nunca debe de hacerlo. Cuando decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, como que ellos eran los Mesías. No, no, el Mesías es uno. El Mesías se llama Jesucristo. Por eso en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchos se han apartado de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque es por seguir liderazgo, aún dentro de la misma iglesia. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe esta epístola, entendamos un poco su contexto. Los griegos divinizaban a los filósofos y a los héroes. Los hacían ver y los tomaban como dioses. Y una religión que se conocía en aquel entonces como la religión del misterio, que era una mezcla del paganismo, el politeísmo, con el ocultismo del Oriente, donde sus líderes eran colocados como personas divinas. Esto, hermanos, no es algo nuevo. En la historia podemos ver, por ejemplo, vemos ahí a un Nerón que exigía adoración y la gente lo adoraba como Dios. Y los cristianos fueron perseguidos por Nerón porque no aceptaron esa mentira, esa blasfemia, porque solamente Dios es Dios y fuera de él no existe nadie. Vemos casos como Adolfo Hitler, que él aceptó la adoración de la gente, la exaltación de su liderazgo, de tal manera como se mira en las películas, las mujeres, los niños entran en una crisis colectiva donde empiezan algunos a desmayarse y a ovacionarlo y lo veían como un Mesías. ¿Hasta dónde lo llevó ese Mesías? A la derrota. Vemos aún en la iglesia el caso de un Jim Jones, donde la gente empezó a seguir a este líder religioso, al punto de que casi 1,000 personas se suicidaron en una de las Guyanas. Vemos otros casos un poco más recientes en California, vemos allá en Japón, Y vamos a seguir viendo por qué. Porque la gente no entiende que su cabeza debe de ser Cristo y no un líder. Entienda esto, hermano. Si alguien le promete una solución mesiánica, Jesús dijo, en los postreros días vendrán muchos falsos cristos. Eso significa falsos mesías, ya sea políticos y religiosos. Hoy que estamos en una en un ambiente político en nuestro país, vamos a seguir viviendo en los próximos meses y próximos años y también en toda América Latina y en el mundo entero. Nuestro deber como cristianos es orar por nuestras autoridades, respetarlos, ayudar, colaborar, cumplir con nuestro deber ciudadano, emitir el sufragio con toda libertad, pero no tenemos que ver a los líderes políticos como mesías. Ninguno de ellos es mesías, solo el Señor Jesús. Y algunos dicen, ah, no, con Él las cosas se van a solucionar. Las cosas se van a solucionar cuando Cristo venga a esta tierra. A algunos lo mejor no le va a gustar lo que le estoy diciendo. La historia lo ha comprobado. ¿Por qué somos tan crédulos en aceptar todas las ofertas? Todo lo que se dice, todas las promesas. ¿Y por qué me cuesta creer las promesas de Dios que hizo el cielo y la tierra y le creo más a las promesas de un hombre? ¿Por qué tantas señoritas se van detrás de un joven que le promete el cielo y la tierra? ¿Cree más sus promesas que las promesas de Cristo? ¿Por qué un joven se va detrás de tanta perversidad y de tanta maldad y promiscuidad? Porque le ofrecen cosas que realmente no existen. ¿Pero por qué desechamos a Cristo? El mismo cuadro que vemos, hermano, en el momento cuando Cristo iba a ser crucificado. Cuando Pilato saca a Jesús y a Barrabás. ¿Qué haré con el llamado Cristo? ¿Qué dijeron la multitud? ¡Crucifíquenle! En otras palabras, no lo quiero. Suéltanos a Barrabás. ¿No creen que esa es una ingratitud que está cometiendo la iglesia de Cristo? Siguiendo hombres dentro de la iglesia, siguiendo hombres fuera de ella y poniendo la esperanza que tiene que estar puesta solo en Jesús, hermano, eso es inmadurez. Y nadie me venga a decir que ya es adulto, espiritualmente hablando, si piensa de esa manera. Porque la Biblia dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué? Porque decían, yo soy de. Es importante que analicemos toda la luz de la perspectiva espiritual, a la luz de la palabra, para no perder nuestra cabeza que es Cristo, para evitar el peligro dentro de la iglesia de gloriarse y atribuirle su fuente de bendición al liderazgo. Un hombre, uno de los Herodes, que dio un discurso, me imagino que una pieza de retórica impresionante, un convencimiento que cautivó la mente, las emociones de la multitud que le oía, quizás mejor que uno de los grandes disertadores en el tiempo de los griegos, como Demóstenes, un hombre que capturó la mente de la gente. Y la gente estaba tan emocionada que empezaron a gritar acerca de lo que este hombre había dicho. Voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que Herodes creyó esa mentira y no le dio la gloria a Dios. Y por echarse a la bolsa la gloria que solo le pertenece a Dios, un ángel lo tocó enfrente de la multitud, cayó muerto, comido instantáneamente por gusanos. ¿Sabe por qué Dios, hermanos, no comparte su gloria con el hombre? Porque el hombre se corrompe. El hombre se embrutece. Todo hombre y toda mujer que acepta la gloria. Hermano, por favor, mire, hágale el favor a las personas de no glorificarlo. Si usted le empieza a decir, hay voz de Dios y no de hombre, hay usted la solución dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y si hay una esposa que mira a su marido como Dios, solo falta que le ponga unas velitas ahí y lo mire ahí como el que como un serafín y algo que y tal, y oiga, eso le va a dañar. Usted va a traer sobre su vida una complicación tan terrible que, como sucedió con este hombre, cayó engusanado. Así se va a podrir todos los sueños de toda persona que exalta al hombre y el hombre que acepta esa gloria también. Dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Punto, eso es todo. Dios es el que hace el milagro, lo puede hacer a través de hombres y mujeres, pero eso no significa que son divinos. Por eso, hermanos, no debemos de atribuirle la gloria a nadie, sino solamente al Señor. Porque al hombre le hace daño la gloria, a Dios no le hace daño. Por eso Él no la comparte. No porque Él sea egoísta, sino porque va a dañar si nos da de su gloria. Algunos saldrían en carroza en esta próxima semana. Es importante analizar todo desde el punto de vista espiritual, hermanos, porque es necesario poner nuestra fe en Dios y no en el hombre. No le ponga atención a las palabras humanas, póngale atención a la palabra que da vida, que es la palabra de Dios. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro de todo. No deje que nadie, hermano, le robe en una forma muy sutil su dependencia de Cristo. Cuando alguien dice yo soy de, aquí está entrando a un peligro de dependencia y pertenencia a un líder. Detrás de esa palabra, de esa expresión, yo soy de, está diciendo que su dependencia y pertenencia es hacia esa persona. Eso significa o refleja ignorancia e inmadurez del que dice tal cosa. El que dice también yo soy de refleja sometimiento indirecto de su vida al líder. Es un sometimiento, está dispuesto a hacer lo que quiera el líder conmigo. Eso no es correcto. El líder de Dios está puesto para dirigir, para guiar, pero no para adueñarse de la voluntad de las personas. Cuando alguien dice yo soy de refleja disposición a obedecer a ciegas al líder, refleja el desplazamiento de Jesús del corazón. Cuando dice yo soy de Pablo, está diciendo que ya Cristo está a un lado de su corazón y que alguien está ocupando ese lugar. Cuando alguien dice yo soy de refleja el peligro de someterse a una doctrina nicolaíta. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor escribe a la iglesia de Éfeso y dice estas palabras en el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaítas es una palabra compuesta: nikos, gobierno, laos, pueblos. Es decir, los que gobiernan o se adueñan de la voluntad de los pueblos. Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Por eso en Apocalipsis 3 vemos a Jesús en el capítulo 3 y dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Él está apelando a la voluntad, no está violentándola. Dios siempre apela. La doctrina de los nicolaítas es violentar la voluntad, dominar la mente, dominar la voluntad de las personas. Satanás, eso es lo que hace, violenta la voluntad. La doctrina de los nicolaítas es mantener a una persona bajo el control y el señorío y el dominio. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que tener muchísimo cuidado dentro de la iglesia de Cristo. Vienen muchas personas a dar congresos, seminarios, etcétera. Pero de repente empiezan con algunas cosas que lo que están tratando de hacer es tratar de tener injerencia en la voluntad de las personas. voy a decir esto. Hace un mes estaba en la ciudad de Houston. Escuchaba a una persona predicar. Pero luego el mensaje comenzó a tener un giro que no me gustó. Él se hacía pasar, o se hace pasar como profeta. Y a la vez se estaba haciendo hacer sentir hacia la audiencia como que él era la fuente de bendición para los que estaban ahí presentes. Y que él iba a derramar bendición. Yo dije, esto está raro. Porque la unción no la da el hombre, la unción viene de Jesucristo. Juan el Bautista dijo de Cristo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La bendición viene de Dios, pero Él se estaba poniendo Él como la fuente de bendición. Y llamó a la gente que pasara al frente. Algunos hermanos pasaron y reflexivamente yo me quedé sentado. Yo, claro, yo siento paso al frente también, pero ahí yo no me paré. Recuerdo que él nos señaló donde estábamos sentados algunos pastores. Nos señaló y dijo, no me digan que ustedes no necesitan de Dios. ¡Wow! Dije yo. Entonces, y aún con el señalamiento, dije, yo no me voy a poner de pie. Yo estaba siendo rebelde en ese caso a una manipulación doctrinal. Y dije, esto está raro aquí, no me gusta nada. Me levanté y me fui. A algunos les pareció, a lo mejor una cosa rara de mi parte, pero quise darles también a algunos que estaban ahí que no tenían que aceptar todo lo que se escucha. Hermanos, hoy más que nunca estamos viendo personas que quieren tener acceso a la voluntad de las personas. Y usted, hermano, por favor, en el nombre de Cristo, su voluntad solamente, el timón solamente entrégueselo al Señor Jesús. Estimada esposa, el timón de su vida, déselo a Cristo, no a su esposo, déselo a Cristo. Esposo, dele el timón de tu vida, dáselo al Señor Jesucristo. Hijo, que sea Cristo quien gobierne tu vida. Todo, 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 es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero hoy en día, a través de la, hermano, de la manipulación del concepto de liderazgo, está trayendo a muchas personas, y aún dentro de la iglesia, a que se sometan irreflexivamente a un liderazgo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro fue azotado juntamente con Juan? Y le dijeron al Sanedrín, juzgad vosotros si es menester obedecer antes a los hombres que a Dios. No se puede obedecer antes a los hombres que a Dios. Dios es primero, el que tiene que ser obedecido es el Señor. Si lo que dice un líder no está conforme a la palabra, usted deseche lo que dice ese líder. En ese mismo viaje allá en la ciudad de Houston me di cuenta un caso muy triste de uno de nuestros pastores dentro de la misma organización. Lo conocía, o lo conozco de nombre, pero se fue detrás del anticristo que vino aquí al país. Pastor, ¿por qué razón? Porque el hecho de que alguien sea pastor no significa que es maduro espiritualmente. Quiero que entiendan eso, hermano. La madurez no la da los dones, ni la posición de autoridad. La madurez se refleja con el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si alguien tiene eso, es maduro. Si no, hay que dejarlo todavía en el palo que madure, hermanos. Pero cuando estas jovencitas me dijeron, hermano, mi pastor, hablando, se fue detrás de este movimiento. Hemos quedado en shock. Eso es lo que, hermano, por eso la Biblia nos exhorta a no perder nuestra cabeza, que es Cristo, no es un hombre. Porque tarde o temprano, espíritus engañadores y de error, espíritus del diablo, vendrán a dominar la mente y la voluntad y puede conducir a la apostasía. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Cuando hablamos o la Biblia nos habla de apostasía, ya no es tanto ya un aspecto profético, ese ya es un cumplimiento delante de nuestros ojos. Por eso, hermano, usted nunca diga yo soy de Pablo. No, usted es de Cristo, porque Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario, quien pagó por sus pecados, lo lavó con su sangre y resucitó y viene por segunda vez. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, la multitud de vestiduras blancas que están ahí alrededor del trono, ellos empiezan a decir, ¿y quiénes son estos? Entonces viene una voz y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Usted es salvo por lo que Cristo hizo, no por lo que un líder pueda hacer. Hermano, los líderes pueden ser instrumentos de Dios, pero no son Dios. Su fuente debe estar en Cristo, no en el líder. ¿Cuántos hijos están decepcionados porque su líder, que se llama papá, ellos pusieron toda su esperanza en ellos? La esperanza tiene que estar en el Señor. Así que, para poder madurar, no solamente tengo que tomar decisiones, no solamente tengo que analizar todo a la luz de la perspectiva espiritual, sino también enfocar nuestra dependencia del Señor. Tengo que enfocarme allí, en el versículo 7. Por eso, vea lo que dice el apóstol Pablo, perdón, el capítulo 3. Ya hemos leído los primeros versículos cuando dice, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Pues ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Es decir, que los líderes dentro de la iglesia solo son instrumentos, no son dioses, hermano. No ponga su dependencia emocional y espiritual de un líder. Dos, me está diciendo aquí que la salvación y su desarrollo es obra de Dios y no de hombre. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, el crecimiento espiritual de ustedes no viene de ningún pastor que está en la iglesia, ni de los que podrían venir, sino que su crecimiento viene de parte de Cristo el Señor. Punto. Y usted así tiene que aceptarlo. No tome, hermano, posición, hermano, fuera de los principios bíblicos, porque es peligroso para su vida. La estabilidad y seguridad y crecimiento de la iglesia viene del Señor Jesús. Pablo, en el capítulo, siempre capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de su vida es Jesucristo. No es Apolo, no es Pablo, no es un líder de la iglesia ni fuera de la iglesia. Su estabilidad depende de Cristo el Señor. Hermano, Él es la roca inconmovible de los siglos. Además de eso, si en alguien se tiene que gloriar, no se gloríe en los hombres. Debe de gloriarse en aquel que puso su fundamento de su vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Si usted tiene la emoción de gloriarse en alguien, gloríese en Jesucristo, gloríese en Dios. Pero no hay ningún líder, no hay ningún líder. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy más que nunca hay doctrinas que están entrando encubiertamente en la iglesia, donde exageran la posición de líder para que se someta a las personas irreflexivamente y controlen su voluntad. Eso se llama doctrina de Nicolaitas. Hay grupos, hay reuniones donde hacen pactos de silencio, donde lo que se comenta ahí no tiene que salir. Y han pronunciado maldiciones para aquellos que divulguen lo que se diga. Y el líder exige obediencia incondicional. Si usted está metido en algo de eso, pídale perdón a Dios. Eso es doctrina de Nicolaitas. Eso puede llevar a una cosa tan delicada. Pueden venir, hermanos, problemas como vinieron en los años pasados con Jim Jones, con otra secta del sol allá en California, como David Koresh allá en Waco, Texas, y otros casos más. Y van a seguir apareciendo, pero quiero que entienda que es por eso. Dios no falla. El problema es que yo estoy poniendo otra cabeza. Por favor, guarde su cabeza. Guarde su cabeza, no pierda su cabeza. Esa cabeza se llama Jesucristo, su Salvador. Estamos en tiempos peligrosos. Debemos de respetar y amar al líder, pero nunca adorarlo. La adoración y la sumisión incondicional es a Cristo el Señor. Ciertamente al líder hay que obedecer, a papá y a mamá hay que obedecer conforme la palabra, la esposa tiene que obedecer, todos tenemos que obedecer a Cristo, todos tenemos que, en fin, pero nunca cruzarnos el límite. Cuando alguien exija adoración, repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Su adoración es para Cristo el Señor. Oremos. Señor, estamos delante de ti en esta hora, dándote gloria, honra y poder. Tú eres tan bueno, Señor, que nos quieres prevenir de situaciones tristes, dolorosas, lamentables. Como sucedió en el tiempo de Israel, cuando pedían rey, pedían un líder, querían que tú dejases de ser líder en sus vidas. Y tú les advertiste que esto les iba a traer dolor. Eso iba a ser espinas en su costado. Señor, no hay otro Señor más que tú. Señor, gracias por los líderes. Gracias por los gobernantes. Gracias por los pastores, los misioneros, los líderes empresariales, por los líderes en el campo de la educación. Gracias por tanto liderazgo. Tengo que amarlos, respetarlos, ayudarlos, colaborar con ellos, siempre y cuando todo esté de acuerdo a la ética bíblica. Te pido, Señor, que en esta hora tu espíritu nos llene, Señor, de amor y de discernimiento. La única esperanza para el hombre, para esta nación y toda la tierra, eres tú.